RCN Sincelejo, 1340 AM, HJHY, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Sucre en RCN, la radio.
Amigos oyentes de RCN en el departamento de Sucre, muy buenos días. Hoy es primero, es 1 de mayo de 2013. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Los saludamos a esta hora de la mañana.
José Toscano.
Y Giovanni Pineda, quienes ya estamos preparados para llevarle toda la información de las noticias. Los hechos más destacados aquí en Sincelejo y el departamento de Sucre a esta hora de la mañana. Sean bienvenidos. Mucha atención, cerca de 500 hectáreas de tierra en la zona de Montes de María fueron entregadas a campesinos que habían tenido que desplazarse o venderlas, producto del conflicto armado. Esto gracias al proceso de restitución de tierras. Mucha atención, los que se denominan poseedores de buena fe reclaman al gobierno nacional una revisión al proceso de restitución de tierra, porque aseguran que no son ningunos despojadores de tierra, que adquirieron lícitamente los predios, y temen que se genere otro tipo de violencia en Montes de María por el inconformismo. Muere en San Marcos joven motociclista al chocar con un vehículo en plena vía pública. Capturados dos hombres que son sindicados de pertenecer a una banda que cometió un atraco muy cerca al comando de policía en Sincelejo. Monseñor Nel Beltrán Santamaría calificó de positivo la visita del delegado de USAID a en el mundo a Montes de María. Dice que es una persona que podrá llevar un panorama ante organismos internacionales de la situación que vive el país. Centrales unitarias de trabajadores y empleados marchan a partir de las 9 de la mañana en Sincelejo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. También les estaremos hablando de la entrada en vigencia del decreto que prohíbe la circulación de motocicletas en el centro de Sincelejo y las sanciones a quienes infrinjan esta medida.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Vamos de inmediato con informaciones, mucha atención, con la presencia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, del director también de la Unidad Nacional de Restitución de Tierra, Jaime Sabogal. Se cumplió la entrega, se dio la entrega de predios, de títulos a campesinos despojados de estos en el proceso, en el marco del programa de restitución de tierras. Allí el director de la Unidad de Restitución de Tierra, Ricardo Sabogal Urrego, fue el encargado de entregar títulos de propiedad a estas familias campesinas. Y además el ministro de Agricultura puso en funcionamiento las unidades productivas para que los campesinos puedan retornar con garantías a este predio, a estos predios que le fueron restituidos. La entrega de estos predios se dio precisamente en la zona de Morroa y Ovejas. El ministro y el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Jaime Sabogal, Ricardo Sabogal, estuvieron allí en Cambimba, el predio a restituir en el zona rural del municipio de Ovejas. También estuvo en esta oportunidad el administrador mundial para la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, USAID, Rashid Shad. Él, como delegado del presidente Barack Obama, pues dijo que existe el compromiso en seguir apoyando estas iniciativas de paz en el mundo y en Colombia especialmente. Escuchemos precisamente al ministro Juan Camilo Restrepo Salazar. Inicialmente Ricardo Juan Camilo Restrepo Salazar, en este, ya en el, después del acto de entrega de estos títulos de propiedad a campesinos en Montes de María.
El balance es muy bueno. Estamos muy satisfechos de una labor que se está cumpliendo. Por ejemplo, la encuesta Ipsos RCN, que es la gran encuesta de, una de las grandes encuestas de opinión que se hace periódicamente en el país, colocó al programa de restitución de tierras como el programa público de mayor favorabilidad y aceptabilidad en Colombia. Y ese es el resultado de un esfuerzo muy grande que estamos haciendo y que hoy tiene una concreción aquí en Sucre. No solo con en estas familias de Morroa y de los Montes de María Sucreño, sino que también se entregaron los fallos que la justicia acaba de proferir para el caso de Pechelín. Sucre fue muy adolorido y muy golpeada región en la época de tanta violencia que hubo. Y una expresión de esa violencia fue el despojo de tierras. Entonces, en desarrollo de la ley de víctimas y de restitución de tierras, estamos trabajando con todo empeño. Hoy se han restituido aquí las tierras, igual que las de Pechelín.
Fueron 55 familias las que ayer resultaron beneficiadas con esta iniciativa del Gobierno Nacional. También hablamos con Ricardo Sabogal Urrego, repito, es el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras.
A ver, en ese momento vamos a hacer un evento, viene el administrador mundial de USAID, una persona que dirige toda la cooperación de Estados Unidos a nivel mundial, que ha estado apoyando nuestro proceso, y viene a una entrega de tierras aquí en Sucre. Vamos a entregar aquí 500 hectáreas, un poco más, a unas 15 familias. Igual van a estar también otras familias que ya salieron con fallo, que fueron las familias de Pechilín, que son 40 familias.
Además de la entrega de tierra, ¿qué otros beneficios tienen?
El gobierno siempre ha querido no entregar tierras peladas, sino que las personas puedan volver a trabajar. Entonces se les entrega con un proyecto productivo y se les entrega también el subsidio de vivienda rural.
Bueno, una situación viene delicada, se ha presentado allí, es lo que se viene cuajando, según se ha indicado en la zona. Quienes son poseedores, quienes resultaron afectados por la decisión de los fallos del Tribunal de Cartagena, donde se les ordena devolver las tierras, se consideran pequeños compradores, compradores de buena fe. Ellos han tenido por obligación del Estado, por fallos judiciales, tener que devolver las tierras, pero hay un inconformismo bien grande y están asegurando que se podría generar una nueva violencia en la zona de Montes de María, esta vez por el inconformismo, por una mala interpretación de la norma, digámoslo de esta manera, o por las fallas que se presentan precisamente en este sistema judicial, en esta nueva forma o la ley de restitución de tierras. Jairo Anaya Rodríguez es uno de estos poseedores de buena fe que se llaman, aseguran que pues es injusta esta nueva norma y que los fallos judiciales precisamente o paradójicamente son injustos.
Antes que todo queremos decirle a la región y al país que nos anima un deseo de paz y concordia entre todo el campesinado. Desafortunadamente, las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena nos dicen a todos los que tenemos los problemas que van a seguir bajo la perspectiva de los juzgados, en que aquí hubo conflictos, y por el hecho de haber habido conflictos, nosotros no actuamos de buena fe porque sabíamos que había conflictos y no podíamos comprar unas tierras. Cuando compramos esas tierras, las compramos en la seguridad de que no había una ley que no lo permitiera, ni siquiera una advertencia por parte de las instituciones, porque aún avalados por el INCODER, nosotros compramos las parcelas. Y sin embargo, se sugiere en las mismas sentencias, compulsan copias para que el INCODER se investigue, porque posiblemente funcionarios hicieron actos delictivos. Desde ese punto de vista, nosotros estamos seguros que no tenemos nada que ver si el INCODER, por alguna falencia desde el punto de vista jurídico, se invalidan nuestras adjudicaciones.
¿Cuántas personas hay que se han expuesto a los procesos?
En la misma unidad de restitución de tierra habla de por lo menos van 300 procesos, de los cuales ya 80 no califican, porque verdaderamente pues han hecho un análisis que demuestra eso. Pero
hay unos compradores de buena fe que hemos explotado estas tierras durante más de 15 años, las hemos puesto en producción, las compramos cuando había paz. Ningún vendedor puede decir que aquí en Sucre, por lo menos en la región Montes de María, se le conminó o se le coaccionó o se le hizo alguna acción coercitiva para que vendieran. Vendieron por necesidad, vendieron porque posiblemente los estaban acosando las personas que los buscaban por robos de ganado. Vendieron porque querían estar en la comunidad de la ciudad, por miles de motivos. Y también puede ser que se fueron por algún temor a la guerrilla.
Bueno, eso es lo que están diciendo quienes compraron, según ellos, compradores de buena fe. Pidieron una reunión, se reunieron con Ricardo Sabogal para analizar esta situación, porque aseguran que esto debe corregirse, porque lo que se vendría sería más inconformismo en el país y un nuevo conflicto en la zona de Montes de María. Esto dijo el director de la Unidad de Restitución de Tierras ante estas solicitudes.
A ver, nosotros que hemos estado trabajando con las personas que se oponen al proceso, una es, ellos dentro del proceso pueden hacer valer sus derechos. Ellos pueden ir allá y decirle a los jueces y magistrados: mire, yo soy un tercero de buena fe exenta de culpa. Ahora bien, lo que ha ocurrido en algunos casos es que no han podido demostrar, y en eso nos ha preocupado mucho, porque en algunas partes hemos encontrado como algo de falta de asistencia técnica para estas personas. Seguramente si hubieran encontrado con una mejor asistencia técnica, les hubiera ido mejor en el proceso. Yo estuve reunido con algunos de ellos en el día de ayer, hablando, y queremos como hacer un trabajo un poco de sensibilización, y vamos a mirar cómo capacitamos a todos los campesinos en la ley 1448. Ahí queremos de pronto también apoyarnos en ustedes para que nos ayuden a socializar la ley de restitución, que es, yo creo, que el instrumento mejor que pueden tener todos los campesinos para defender sus tierras y también para defenderse de aquellos que de manera indebida quieren utilizar la ley.
Bueno, este es el contraste. Mientras otros vuelven a sus tierras y están repletos de alegría, pues hay otros que están preocupados porque fallos judiciales aseguran que deben devolver sus tierras sin ninguna retribución y son considerados despojadores de estos predios cuando ellos aseguran que los adquirieron bajo toda la normatividad y con el aval del Estado. El aval del Estado, que en ningún momento dijo que había un conflicto, que no se podían adquirir los predios, y que además el INCODER en ese momento avaló estas adquisiciones de predios.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Continuamos en noticias locales de Sincelejo y del Departamento de Sucre, este 1 de mayo de 2013, Día Internacional del Trabajo, cuando todo se apresta hacia las 9 de la mañana para que centrales unitarias de trabajadores, campesinos y diferentes trabajadores independientes inicien una jornada de movilización para conmemorar precisamente este día aquí en la capital del departamento de Sucre. La marcha iniciará en la sede del SENA, en el barrio Boston, y de allí seguirá por la avenida Sincelejito, luego la avenida Las Peñitas, se enruta hacia el centro de Sincelejo, en el Parque Santander, hacia el Parque Santander, y posteriormente hacia la Plaza Cultural Majagual, donde allí habrá un plantón donde se harán algunas proclamas y culminará esta jornada de movilización en el departamento de Sucre, donde los trabajadores de este departamento harán algunas solicitudes al gobierno nacional en materia de mejoramientos en el tema salarial, y se hablará también del impulso de la nueva ley, la ley que pretende que se devuelvan las horas extras a partir de las 6 de la tarde para los trabajadores en el país. Estas y otras serán los temas de esta gran jornada de movilización de hoy en el departamento de Sucre, a la que se suman los trabajadores de diferentes sindicatos y organizaciones sindicales en esta parte del país. Hoy también, en otras informaciones, desde hoy se empiezan a aplicar los controles en el centro de Sincelejo, la denominada zona de movilidad segura, donde se va a sancionar desde ya a aquellos conductores de motocicletas o a los motociclistas que estén con estos vehículos en el centro de la capital sucreña, esto luego del decreto que prohíbe la circulación de los mismos en la zona de movilidad segura, la restricción total a la movilización en motocicletas en esta parte del municipio de Sincelejo. Esto con el fin de mejorar la movilidad en el centro. También habrá sanciones para quienes sean acompañantes o parrilleros de los motociclistas y que sean de pronto que estén infringiendo la norma en este sitio. Serán sancionados, no habrá contemplaciones, dijo la secretaria de Tránsito del municipio de Cincelejo, Isaura Bravo Quintero, y que desde hoy, pues ella cree que la norma sea acatada con toda satisfactoriamente por los cincelejanos, puesto que en la etapa pedagógica, previo a la oficialización del decreto o a la entrada en vigencia de las sanciones, pues el comportamiento ha sido positivo.
Bueno, tenemos fe de que no va a haber mayor cambio, ya que todo el mundo ha sido muy complacido con la medida. Los motociclistas han aceptado y respetado la medida, incluso no han ingresado al área en estas semanas que hubo de pedagogía, por lo tanto menos pienso que lo hagan ahora. Más sin embargo, si lo hacen, pues nos toca sancionar e inmovilizar la motocicleta. En cuanto a los terminales satélites que se han formado en cada entrada del área de movilidad o en cada salida, vamos a ir poco a poco organizando estas partes.
Bueno, ahí está, eso es desde hoy, sanciones a los conductores que sean hallados en el centro de Cincelejo infringiendo esta norma. Y mucha atención, una noticia trágica en el municipio de San Marcos, como Oscar Viloria Madera, de 48 años, natural del corregimiento La Guaripa, eso es en jurisdicción de Sucre, fue identificada la persona que murió ayer tras estrellarse en su motocicleta contra una camioneta de servicio público que cubría la ruta Cincelejo-Majagual. El accidente se registró a eso de las 11:30 de la mañana en la vía que San Marcos lleva al Viajano. Esto es en jurisdicción del departamento de Córdoba, el Viajano, pero fue en la vía, en la vereda Cañaguate. Testigos aseguran que el conductor de la camioneta de placas BUU-1246 de Cincelejo se habría quedado dormido, invadió el carril contrario y chocó con el motociclista. Las investigaciones de las autoridades serán las que reflejen lo ocurrido allí, y pues por eso continúan las investigaciones por este accidente.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Vamos de inmediato con la ampliación de las informaciones. Mucha atención, sindicatos, docentes y trabajadores del sector salud se vinculan en Sucre a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Ello con una movilización que se inicia a las 9 de la mañana en el barrio Boston, frente a la sede del SENA. El recorrido llegará al centro de Cincelejo y culminará posteriormente hacia las 11 de la mañana en la Plaza Cultural de Majagual. Los trabajadores en Sucre en esta oportunidad marcharán para solicitar la reivindicación de los derechos laborales y para apoyar en el proceso de paz que se lleva a cabo entre el gobierno nacional y la guerrilla, las FARC, en La Habana, Cuba. Estas serán una de las principales proclamas de los trabajadores en el departamento de Sucre. Y mucha atención, tras los primeros fallos de restitución de tierra, el panorama no es muy claro, o no se ve muy claro para el proceso de restitución de tierras en la zona de Montes de María. La alegría de quienes retornan a las tierras luego de varios años de despojo y abandono contrasta con el inconformismo de quienes se declaran propietarios o compradores de buena fe. Estos últimos han sido obligados por fallos judiciales a devolver las tierras que compraron en zonas como las veredas Cambimba y La Bañadera en el municipio de Morroa. Jairo Anaya Rodríguez, uno de los afectados por esta situación, asegura que cuando compraron hace unos 15 años no había ninguna restricción legal para ello, ni de orden público, y las compras se hicieron con el aval de Incoder. Dijo que en la zona no se amenazó ni se coaccionó a nadie para que vendiera predios.
El vendedor puede decir que aquí en Sucre, por lo menos en la región Montes de María, se le conminó o se le coaccionó o se le hizo alguna acción coercitiva para que vendieran. Vendieron por necesidad, vendieron porque posiblemente los estaban acosando las personas que los buscaban por robos de ganado. Vendieron porque querían estar en la comunidad de la ciudad, por miles motivos. Y también puede ser que se fueron por algún temor a la guerrilla. Pero eso no es motivo para que un tribunal diga que nosotros no podemos demostrar la buena fe exenta de culpa. Cuando hablamos de exenta de culpa, dicen los abogados, qué locura, qué es esto, cómo es una buena fe exenta de culpa, ¿culpa de quién?
de nosotros que compramos, no. Porque de los que nos vendieron, ellos nos vendieron a sabiendas de que podían vender su parcela. Se les compró al precio real del momento. Se compraron tierras inmontadas, inhóspitas. Estos caminos que ustedes ven no existían. Aquí se venía en burro. Hoy, por fuerzas del progreso y de que han entrado grandes propietarios que los hemos recibido con mucho aprecio y con mucho beneficio, se han arreglado los caminos. Hay unos primordios de electricidad que ellos en sus programas eléctricos han permitido a algunos campesinos que se conecten. Ha habido progreso y hay armonía. Pero esta ley de restitución de tierras, por un proceso de confusión, por un proceso de querer mostrar resultados, por un proceso de un programa de gobierno que se hizo al rompe, que se hizo al rompetablas, como dice el director nacional de restitución de tierras, a quien apreciamos mucho y con quien tuvimos un diálogo muy productivo en el día de ayer, el señor Ricardo Sabogal, nos prometió que va a revisar el contexto sociológico, nos prometió mandar una comisión de sociólogos y antropólogos, porque que es difícil, no hay objetividad en un pronunciamiento de un juzgado del Tribunal Superior de Cartagena que no conoce nuestra idiosincrasia.
Asegura que con estas sanciones, a través de las malas interpretaciones de las normas, se podría llegar o generar otros tipos de violencia en la zona. Y como lo decía por su parte el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, sostuvo que estos son procesos judiciales donde el Estado no interviene, donde se sustentan unas pruebas y se dan los fallos. Pero sin embargo, los que se denominan compradores de buena fe pueden apelar y sustentar sus argumentos para tratar de recuperar o de redireccionar estos fallos.
Donde están las noticias, está RCN en la radio.
Continuamos en las noticias locales de Sincelejo y del departamento de Sucre. Como le habíamos anunciado al principio de esta emisión, la policía capturó a dos hombres que serían los responsables del hurto de 100 millones de pesos a un prestamista en una residencia diagonal al comando de la policía en esta ciudad. Se trata de Jorge Esteban Pérez en Mendoza, 23 años, y Antonio Paternina Mesa, de 32. La detención se produjo ante anoche en diligencias de allanamiento en los barrios La Mano de Dios y Costa Azul. Según el comandante de la policía en el departamento de Sucre, coronel Julián González González, en el barrio La Mano de Dios, donde fue capturado Jorge Pérez, hallaron además prendas de uso privativo de la policía, como uniformes y botas. Recordemos que inicialmente se dijo que habrían ingresado a esta residencia dos personas de civil y dos vestidos de policía, y por eso los prestamistas o la persona habría caído, había confiado, porque se trataba de informados de la policía con quienes frecuentemente está haciendo algún tipo de negocios de préstamos. En la carrera 20 con calle 42 desde el barrio Costa Azul fue capturado Antonio Paternina. A estos dos hombres se les incautaron elementos de prueba que los comprometen con el atraco al prestamista el sábado y están a órdenes de las autoridades competentes. Continúan las investigaciones porque vienen más capturas por este caso, dijo el coronel Julián González González. El oficial agregó que se investiga para saber si hay algún policía, algún miembro de la institución involucrado en el caso, y aclaró que los capturados no tienen ningún vínculo con la institución oficial. Además de la incautación de las prendas de uso privativo de la policía, se halló también una motocicleta que fue puesta a disposición de la fiscalía. Según el coronel Julián González, fueron tres las personas que ingresaron a la casa e intimidaron al prestamista llevándose los 100 millones de pesos en efectivo. Pues también se habla de registros de cámaras en los cuales estarían claramente identificadas las personas que habrían cometido este hecho ilícito. Continuando con otro tipo de información, mucha atención, el juzgado único penal especializado de Sincelejo ordenó, condenó a 32 años y 5 meses de prisión a Robinson Barbosa Almanza como coautor en varios delitos en los denominados falsos positivos. Se le procesó por los delitos de desaparición forzada y agravada, concierto para delinquir agravado, tras hechos ocurridos en junio de 2007 en el municipio de Turbiejo, cuando propuso a varios jóvenes de ese corregimiento trabajar en fincas en la zona del San Jorge, pero pocos días después ellos fueron reportados por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército como muertos, dados de bajas en combates. Barbosa fue condenado como responsable de la desaparición de Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, John Jairo Colón Ayala y Frank Alberto Padilla entre los días 7 y 12 de julio de 2007. Según investigaciones de la Fiscalía 36 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Barbosa Almanza contactó a los jóvenes ofreciéndole oportunidades de trabajo en fincas ganaderas y en zonas agrícolas de esta parte del departamento de Sucre, y pocos días después estos fueron presentados, estos jóvenes, como delincuentes dados de baja en combates en una finca en jurisdicción del municipio del departamento de Córdoba, en el municipio de Chinú. Según las investigaciones, se estableció que esta persona era la encargada, que el hoy condenado era la encargada de contactar a las víctimas y hacía parte de la organización que lideraban militares de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, también condenados por estos hechos y otros investigados, y se encargaba de precisamente asesinar a los civiles, esta organización criminal. Y les pagaba a quienes llevaban a los jóvenes entre 80 y 150 mil pesos por cada uno reclutado, para ser luego presentados como delincuentes o como guerrilleros dados de baja en combates con la fuerza pública. Estos casos fueron muchos los que se registraron en el departamento de Sucre. Hablamos del caso de Toluviejo, otros casos que se presentaron en Sincelejo y otros ocurridos en la zona del San Jorge, de personas de esa misma zona del San Jorge. Muchos casos ocurridos en el departamento de Sucre de los denominados falsos positivos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Continuamos en noticias locales de Sincelejo y del departamento de Sucre para contarles que, para finalizar el mes de diciembre, en Sincelejo solo circularían 23 busetas de servicio público si no se entra a reemplazar el parque automotor actual. Esto porque se han ido venciendo ya la tarjeta de operación de muchos de estos vehículos. En la actualidad hay 105 o 85 busetas circulando legalmente en las calles de Sincelejo. 85, pues de las 105 que estaban circulando, a esas 20 de ellas le fueron revocadas las tarjetas de operación porque ya habían cumplido el tiempo útil de servicio, y ante la disposición del Ministerio de Transporte se tomó esta determinación. En consecuencia, al finalizar el mes de diciembre de 2013 estarían circulando solo 23 de estos vehículos, y al 2014, a diciembre de 2014, solo quedarían con tarjeta de operación vigente 12 de estos vehículos de servicio público en la capital del departamento de Sucre. Quiere decir que si no se va reemplazando este parque automotor, si no se hace el proceso de conversión, pues quedaría el municipio de Sincelejo sin vehículos de servicio público. Hablamos sobre esta situación con la secretaria de Movilidad de Sincelejo, Isaura Bravo Quintero.
La administración municipal detectó de que habían 20 busetas que no tenían, ya no tenían por qué tener tarjeta de operación, pues ya habían cumplido su vida útil, más sin embargo tenían tarjeta de operación extendida, dándoles un año más de lo que la ley ordena. Es por ello que mediante la resolución 1286 de 2013 se ordenó la desvinculación y la revocatoria de estas tarjetas de operación.
En ese orden de idea, ¿qué pasa con esas busetas? ¿Cuál es la capacidad del parque de transporte urbano en Sincelejo y cómo se repondrá?
Bueno, esas busetas deben salir de circulación, sus propietarios deben retirarlas e iniciar el proceso de chatarrización. Actualmente la Secretaría de Tránsito hizo una depuración de las busetas que se encuentran circulando, y restando las 20 que se les revocó la tarjeta de operación, hay 85 busetas que tienen tarjeta de operación vigente, las cuales cumplen su vida útil estarían venciendo en el transcurso del año, es decir que a 31 de diciembre quedarían solamente 23 busetas con tarjeta de operación vigente.
¿Estas 20 busetas cuándo deben dejar de circular?
No, ya el acto administrativo quedó en firme, ya se les notificó a cada una de las empresas, por lo tanto ya ellos deben proceder a no darle más despacho.
Hemos conocido cierto inconformismo por parte de estas personas, o de las empresas que se les dio.
Bueno, mira, semana tras semana estamos trabajando en pro de mejorar este problema que tenemos de transporte público colectivo. Es por esto que estamos buscándole una solución al transporte local, estamos mirando la forma de que sean los transportadores locales quienes puedan seguir con la operación. Esta semana tenemos ya un panorama más definido para ellos. Apenas lo tengamos completo, les vamos a presentar la propuesta, estoy segura que les va a agradar.
¿Hacia dónde apunta?
Apuntamos a que en enero ya tengamos transporte público colectivo en la ciudad. No sé, o sea, claro que el sistema estratégico de transporte es una cosa, estamos hablando de transporte público colectivo urbano. Hasta que llegue el SET estamos tratando de que antes de ello, o sea, en diciembre, en enero, ya tengamos un transporte público en la ciudad óptimo.
¿Cuál es la capacidad que tiene Sincelejo o cuántas busetas
Sincelejo puede operar perfectamente con 100 busetas de más o menos 22 pasajeros cada una?